Muy bien, hermano. Buenos días a los que se han dado. Bienvenidos también a nuestra visita. Esta es en familia. Como dice la Escritura, esta es la familia de la fe. Y ya tendremos la posibilidad de presentarles. Que el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes, hermanos. Estamos agradecidos al Señor del tema que nos ha permitido iniciar la semana pasada para poder contextualizar los tiempos que estamos viviendo. ¿Ya? Es muy importante recordar esto. Nosotros somos por naturaleza de memoria muy frágil. Es por eso que la otra vez cuando celebrábamos la cena recordábamos eso. ¿Cuál era el motivo de la institución de la cena del Señor? El Señor nos dijo, hacer memoria de mí. Nosotros nos olvidamos fácilmente de lo que Él enseña. Y cuanto más cuando nosotros reconocemos que mora el pecado y nosotros nos olvidamos de que todo lo somos por la gracia de Dios. Entonces es bueno repasar, es bueno recordar. Y frente al tema que estamos desarrollando desde la semana pasada, es muy bueno, hermanos, recordar los tiempos que estamos viviendo. Porque el hombre propone ideas como para cambiar el escenario que vivimos. Y a veces nos inclinamos y conversábamos la otra vez con posturas políticas, ¿cierto? Y creemos que los políticos nos pueden solucionar los problemas. Y a veces pensamos también nosotros como iglesia podemos cambiar el curso del rumbo que sigue esta sociedad. Pero, hermanos, toda iniciativa y todo impulso humano debe ser sujeto a la perfecta voluntad de Dios que se revela a través de su palabra. Por eso tenemos que ir a su palabra para entender los tiempos, para comprender los tiempos que estamos viviendo. Y el tema de que estamos iniciando de la semana pasada lo hemos llamado el carácter de los hombres del último tiempo. Cuando hablamos de hombres no se refiere a los varones, se refiere a la humanidad. Es decir, podríamos decir el carácter de la humanidad del último tiempo, el carácter de la sociedad del último tiempo. Y como lo dijimos en un inicio, la iglesia es parte de esta sociedad, es parte de la humanidad. Nosotros no podemos ver esta advertencia del apóstol Pablo desde la puerta hacia afuera. Ciertamente hay que verlo, pero también desde dentro. Acuérdense, hermanos, que hemos citado mucho y insistentemente un pasaje que Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4 verso 16, ten cuidado de qué, de ti mismo. Es muy importante transitar el resto de nuestra vida cristiana cuidándonos de nosotros mismos. La Biblia nos enseña que tenemos 4 enemigos, ¿cierto? No, 3 enemigos, ¿por qué me dicen sí? Es Satanás, el diablo primero, el mundo y nosotros mismos. Y me recordaban que sí, hay un cuarto que es la hora. Porque cuando estamos metiendo en el tema, la hora llega y tenemos que terminar. Bien, básicamente la Biblia nos enseña estos 3 enemigos, uno de los cuales es nosotros mismos. Y cuando uno va a las Escrituras y va caminando en este peregrinaje y lleva ya unos años en esto, uno va descubriendo con más profundidad y uno se convence aún más que uno de los peores enemigos somos nosotros mismos. A veces, hermano, le echamos la culpa al diablo, ¿cierto? Hay un lenguaje muy evangélico que dice, hermano, el diablo me ha dado duro. Y el diablo quizás andaba en la China, ¿cierto? En Europa. El problema somos nosotros. Santiago dice, cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Debemos asumir que el problema está en nosotros mismos. De modo que el carácter de los hombres del último tiempo no lo podemos mirar de la puerta hacia afuera, sino que desde dentro. Entonces vamos a la Escritura, como siempre comenzamos nuestro estudio, 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1. Siempre en nuestra modalidad hacer un repaso, la ley del repaso. Debemos agradecer eso porque somos frágiles. Aunque no avancemos mucho, pero vamos avanzando con seguridad, con firmeza. Dice el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo número 3 de su segunda epístola, también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Hasta ahí la lectura. Ya lo comentamos, lo primero que dice el apóstol Pablo, debes saber esto. Es un imperativo, no es una opción. No es que nosotros hablemos lo que queramos escuchar, hermanos. Vamos siempre a reforzar esto. cuando Moisés subió al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley. ¿Qué ocurrió? Se demoró en regresar, ¿se acuerdan? Y la gente pidió al sustituto, por decirlo ahí, al que lo sucedía, el subrogante, por decir, Aarón, y fueron ante él y le pidieron un objeto de culto. Había una pésima relación directa con Dios. Dice el texto ahí, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le habrá sucedido. O sea, más que una relación directa con Dios, era con el líder de esa congregación, del pueblo de Dios. Gran enseñanza para nosotros. Cada uno de nosotros tiene que establecer una relación directa con Dios. El único mediador entre Dios y los hombres no es el pastor, es Cristo Jesús. Amén. El único que puede interponerse entre él y nosotros. Bien, ¿cuál fue el error de Aarón en esa petición del pueblo? Que le dio al pueblo lo que tenía, no lo que debía tener, no lo que necesitaba tener. De modo que lo que Pablo le dice a Timoteo nos enseña mucho. Nosotros debemos saber esto, aunque no le guste mucho. A veces nosotros queremos escuchar algo más positivo, pero la Biblia es tremendamente positiva, porque nos anuncia que Cristo viene. Amén. ¿Y eso no es positivo, hermanos? Amén. Quizás podría sonar un poco egoísta, algunos lo dicen. Claro, ustedes piensan en el cielo. A mí me han dicho a veces directamente, tú lo único que piensas es en el cielo. Pero si para eso fuimos escogidos, ¿o no? Amén. Así lo dice la Biblia, para la alabanza de la gloria de su gracia, cuando estemos en la gloria. No obstante, hermanos, predicamos el Evangelio anunciando que Cristo viene. ¿Para qué? Para que toda criatura, de acuerdo al plan de Dios, venga al conocimiento de la verdad. Y el Señor, con su poder, con la acción del Espíritu Santo, ¿cierto?, el poder de su palabra, convierta a estas criaturas y también las salve, como un día lo hizo con nosotros. Por lo tanto, el Evangelio tiene un mensaje positivo, aunque ese mensaje, ¿cierto?, también incluye, involucra el juicio de Dios. Ninguno de nosotros, hermanos, podría decir, si ve la Biblia, aunque sea medianamente, decir que los tiempos finales son tiempos de alegría, ¿cierto?, tiempos de restauración de todas las cosas, tiempo de avivamiento, como se dice. No, el postrer tiempo es tiempo de apostasía, de engaños. Y quizás alguno me dirá, a ver, ¿cómo es eso si yo he leído, por ejemplo, en Isaías capítulo 11, donde dice que se restaurarán todas las cosas? Donde dice que el niño de pecho podrá tomar un áspid, una serpiente en sus manos, y el león podrá comer paja con el buey. ¿Es verdad o no es verdad eso? Sí, es verdad. Pero ese es otro tiempo. Ese es el tiempo cuando el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez. Pero mientras no llegue o no vuelva o no regrese el Señor Jesucristo por segunda vez, estamos transitando los últimos días, los postreros días. Y la pregunta que siempre decimos, ¿cómo serán los últimos días? Aquí lo dice el apóstol Pablo. Primero, debes saber esto, es un imperativo, no es lo que queramos saber, sino que lo que debemos saber. Que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, peligrosos, calepos en griego, feroces, terribles. Ahora, uno dice, nosotros no vivimos persecución como lo vivieron nuestros hermanos en el primer siglo. Acuérdense ustedes de la iglesia de Esmirna, el periodo de persecución, de aflicción. Los creyentes se tenían que reunir de manera clandestina. Nosotros no vemos más glorioso periodo de la iglesia, sino en una iglesia clandestina, en una iglesia perseguida. Es increíble. Pero la comodidad a nosotros nos hace mal. La tecnología nos ha hecho pésimo. Estamos viviendo tiempos peligrosos, a pesar de no vivir persecución como la vivió la iglesia en el primer siglo. Porque ahora la estrategia del enemigo es muy distinta, no es persecución, sino que es engaño, es unión, es asociación. Nosotros bien sabemos, hermanos, que el juicio de Dios traerá consigo la manifestación de un personaje que la Biblia lo llama él, el anticristo, el usurpador, el que se pondrá en lugar de Cristo. Es un sistema global, es un sistema mundial. Y ese sistema mundial no solamente involucra la política, la economía, sino que también la religión. Por eso que todo apunta a esa asociación, a esa agrupación, podríamos decirlo, unificación. Es el peor de los engaños. Y nosotros pensamos que estamos en tiempos de avivamiento. Eso es lo que dice la gran mayoría de las iglesias. Pero Pablo dice que son tiempos feroces, tiempos peligrosos. Ya lo veíamos y lo confirmábamos con las Escrituras, estamos en el último tiempo. Hebreos capítulo 1, verso 1 dice que en el postrer tiempo Dios habla a través del Hijo, ¿cierto? Todo el ministerio del Hijo, de su primera venida hasta su segunda venida, comprende el postrer tiempo, el último tiempo. El mismo Pablo también lo dice a Timoteo precisamente, pero en su primera epístola le dice que el Espíritu dice claramente, no hay duda, no hay margen de duda, claramente el Espíritu revela que en los postreros días, es decir, en los últimos días, algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por eso es que debemos velar, hermanos. La actitud de la iglesia no es saltar de júbilo, como hoy día se dice. La iglesia está de fiesta en un banquete. Y usted ve a veces en YouTube los videos y la iglesia está remolineando, saltando y alegrándose. Alégrate porque Dios hará grandes cosas contigo. Y la gente se entusiasma porque estamos en tiempos de coach, no de pastores, de coach motivacional. Pero nosotros debemos entender que nuestro Cristo y sus apóstoles nos enseñaron velar, porque los días son peligrosos. Cuando le preguntaron al Salvador cómo serán los días finales, él respondió de la siguiente manera, Mateo 24:4. Mirad que nadie os engañe. La palabra mirad es un imperativo a tener cuidado, cuidado, que nadie os engañe. Y como lo hemos dicho, el engaño es muy similar a la verdad. No espere que haya evidencias notorias en la mentira. Ayer conversaba con una persona y me decía, no noto el error, es que el error viene encapsulado de la verdad, hermanos. Yo me acuerdo, mire, lo voy a decir de esta forma, que me costaba cuando chico tomarme estas cápsulas, ¿se acuerda de esas cápsulas que había? Y cuando iba al doctor, yo cruzaba los dedos para que el doctor no me recetara esas cápsulas, porque no me las podía tragar. Y esas cápsulas usted las abre y tiene un polvito adentro, ¿cierto? Bien, ¿qué ejemplo más burdo voy a poner? Pero usted ve un mensaje compacto, pero si usted no lo abre, no descubre, hermanos, si usted no analiza la luz de la palabra de Dios, no descubre el error que viene encapsulado. Ya lo hemos dicho, no es una porción 50-50, puede ser una porción 99-1, 95-5, como es el veneno de ratones. Entonces debemos tener cuidado, no todo lo que brilla es oro. Debemos velar, debemos examinarlo todo. ¿Se acuerdan lo que decía Pablo a los tesalonicenses? Examinarlo todo. Todo lo que esté contaminado, dejarlo fuera. Eso es lo que está diciendo. También el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, un poco de levadura leuda toda la masa. Satanás ha sido tan astuto, hermanos, que hoy día ha sembrado, sobre todo en la juventud. Aquí veo jóvenes y siempre me alegro de decirlo. Tengan cuidado, jóvenes, porque uno de los argumentos que Satanás, el mío, ya hace décadas, es que no debemos ser legalistas. Y legalismo se ha reinterpretado como la idea de que usted quiere hacer la voluntad de Dios conforme a la palabra de Dios. Entonces le dicen a uno, no seas fariseo. Hermano, el exhortar a los hermanos y que cada uno se exhorte, ¿cierto? Sea exhortado por la palabra a hacer la voluntad de Dios, no es sinónimo de legalismo. Eso no tiene sustento en las Escrituras. Los fariseos no querían hacer la voluntad de Dios. Y por eso fueron tratados duramente por el Señor. Pero hoy día se juzga muy rápido. Estábamos viendo un video terrible, hermano. Decía una persona ahí, usted abre el refrigerador y aparece esta canción Despacito. ¿La escuchamos? Por todos lados. Se sube al colectivo Despacito. Llega al trabajo Despacito. Por todos lados Despacito. Se metió en la iglesia. Y con una letra evangélica. Entonces cuando uno dice, esto no puede ser, esto es incorrecto. Ah, tú eres legalista. ¿Qué es ser legalista, hermano? ¿Qué es ser legalista? Decirle a los jóvenes, a nuestros hijos, que amen al Señor y a su palabra, eso es ser legalista. Que hagan su voluntad y que dejen lo profano afuera y que busquen lo santo, eso es ser legalista. Hermano, ser legalista es enseñar lo que no está en la palabra de Dios. Tengan cuidado. Postreros días, engañosos. Parecen verdad, pero no lo son. Bien, el primer versículo entonces habla de los postreros días, tiempos peligrosos, difíciles, feroces. Y el versículo 2 nos comienza a dar el apóstol Pablo las razones de los tiempos finales, por qué son peligrosos, por qué son engañosos. Son 18 términos, como lo hemos leído, ¿cierto? 18 términos que concluyen en el versículo 5 diciendo tendrán apariencia de piedad, ¿ya? El versículo 5, fíjense que no es otro de los antecedentes o características del último tiempo, sino que encierra los 18 términos. Todos los términos que vamos a ir mencionando uno por uno, los encierra diciendo tendrán apariencia de piedad. Es decir, ojo, la descripción, la advertencia de Pablo es apuntada a la cristiandad en primera instancia, no solamente al mundo. Por eso es que tenemos que mirarlo desde dentro. Muy bien, la primera descripción, como ustedes lo leen ahí en el capítulo número 3, versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismo, filautos. Ese es el griego, es decir, amor a sí mismo. Filo es amor, auto es a sí mismo. Estamos en tiempos en que nos amamos a nosotros mismos, en que el hombre se ama a sí mismo, se exhibe a sí mismo, se autorrefiere. Es interesante, pero en el griego aparece la palabra selfie. No sé si a usted le llama la atención. Hasta la guagüita dicen selfie, selfie, ¿cierto? Lo hemos hablado. Esto no es coincidencia, hermano. Estamos en los tiempos de hombres amadores de sí mismos. Hace 10 años atrás, 15 años atrás, no existían las selfies. Y para los que no saben, la palabra selfie es un vocablo, es una, por decirlo así, un vocablo que fue traído del inglés al español, una transliteración que significa a sí mismo. Entonces, todas estas redes sociales, el Facebook, Facebook también es una transliteración en que todo el mundo sabe lo que es Facebook, pero en su original significa, en otras palabras, el libro de tu cara, de tu rostro, de tu exhibición. Selfie es tú mismo. Todas las redes sociales apuntan a exhibirse, a ponerse, ¿no es cierto?, como un referente importante. ¿Cuántos te siguen? Y eso llena de honra a muchos. ¿Cuántos seguidores tengo? Etcétera. Estamos en tiempo en que las prácticas habituales, y esto no quiero ser legalista, ojo, no quiero ser legalista, si usted quiere sacarse una selfie, sáquesela. Pero que sea dentro y acorde a los cánones cristianos. Porque a veces hay selfies que dejan mucho que desear. La verdad, deja mucho que desear. Yo no sé si están promocionando algún servicio, no sé. Lo digo con firmeza, hermano. Tengan cuidado, sobre todo las jovencitas. No presumen sus cuerpos. Déjenselo eso al mundo. Pero no entre cristianos. ¿De qué estamos hablando? No podemos sumarnos a esta corriente que nos quiere arrastrar a todos. Bien, debemos aceptar, hermanos, que estamos en tiempo de mirarse a sí mismos, de amarnos a nosotros mismos, como el propio término en original lo dice, filautos, amadores de sí mismos, es decir, el yoísmo, un culto al yo, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo siento, conceptos como autoayuda, auto, ahí está nuevamente el selfie, ¿cierto? Autoayuda, yo me ayudo a mí mismo, autoestima, yo mismo me estimo y de acuerdo a cómo yo me ame, es el éxito que voy a lograr. Autoconfianza, es decir, tú tienes que creerte el cuento, como se dice. ¿Ya? Todo está en ti, en un libro que se llama. Depende de ti. Hay otro que dice, si tú quieres, puedes. ¿Has escuchado? Sobre todo en tiempos en que estamos relacionados con la selección chilena, y está bien, veamos los partidos todos, pero guardemos las proporciones. Mandemos buenas vibras a los jugadores para que les vaya bien. Es como que tuviéramos un poder intrínseco así como Ultraman, pucha que se me pasó el carnet, este Ultraman tiraba un rayo láser así y destruía los monstruos, que se nos daba hasta el cielo los monstruos, ¿se acuerdan? Y nosotros entretenidos con eso. Hermanos, nosotros no tenemos poder para nada. La Biblia ya, ahora nos vamos a meter ya en los textos bíblicos que desmoronan esta idea de autoconfianza, de autoestima, de autoayuda. La otra vez escuchaba por ahí en una iglesia, se estaba promocionando la idea de un seminario de autoconfrontación. Porque como lo hemos dicho tristemente, hoy día hay más psicólogos que pastores, que hablan de autoestima, que hablan del yo, que hablan de traumas. La Biblia, hermanos, es tan clara. La otra vez conversábamos cómo aprender a ser padres. Aquí hay padres nuevos, como vemos aquí, y algunos que lo serán pronto. Eso espero, ¿no? Habla, Señor. Entonces decía un hermano, a nadie se le ha enseñado a ser padre, pero la Biblia es un manual para ser padre. El problema es que no queremos tomar este manual. La Biblia nos enseña a corregir a nuestros hijos de chiquitito, a temprana edad. Nosotros decimos, ¿cómo le vamos a traumar? Me dijo la psicóloga que no lo hiciera. Es decir, lo que está imperando en esta sociedad actual, y por eso la sociedad está como está, pues, hermano. Y no la vamos a cambiar porque está predicho que sea así. Pero la sociedad actual enseña de que nosotros tenemos que preservar, ¿cierto?, la autoestima del niño. El Señor dice que nosotros debemos morir, y el hombre dice que el hombre debe crecer la autoestima. Entonces estamos plagados de libros de autoayuda, de autoestima, de autoconfianza. ¿Para qué? Para fomentar la independencia del hombre que desea vivir a espaldas de Dios. La nueva era, lo mencionamos la semana pasada, que en términos muy resumidos enseña de que tú y yo somos Dios. No existe el concepto de Dios personal como nosotros lo creemos, sino que es un Dios impersonal. Es decir, un árbol es Dios, la lluvia es Dios, tú eres Dios. Un panteísmo. ¿Ha oído hablar del panteísmo? Entonces usted planta un árbol, lo riega, porque usted está cuidando a Dios. Como dice la propia Escritura en Romanos 1, en lugar de darle la gloria al Creador, el hombre le da la gloria a la creación. Los animales, por ejemplo, la neo-idolatría animalista. Ayer pasó un carrito por ahí por la casa. Estamos haciendo una campaña para gatitos, para perritos. Porque usted no le puede decir perro, ni gato, muy fuerte. Se le puede dañar la autoestima del perrito. Estoy exagerando, pero hoy día estamos en esos tiempos. Usted, no sé, hace así a un perro que salga y la gente se escandaliza. ¿Cómo trata a tus hermanos menores de esa manera? En esos tiempos vivimos. Guardemos las proporciones. Yo creo, yo siento, yo pienso. El hombre se autoedifica. La nueva era ha aportado a eso. Pero la nueva era, como decimos, no es nada nuevo. La nueva era viene ya de varias décadas atrás. Pero la enseñanza de la nueva era es milenaria. Proviene de los hindú budistas. Pero se metió en la iglesia, se metió en la sociedad occidental gracias a gurús que llegaron aquí. La otra vez me llevaba alguna sorpresa, muchos de los artistas de Hollywood, cantantes, políticos, personas de renombre, viajan a la India para obtener enseñanza de sus gurús. ¿Y qué le va a enseñar a un gurú? A amarse a sí mismo. Usted ha escuchado mucho, y también lo comentamos y lo recordamos, el asunto del yoga. El hombre quiere sentirse bien, quiere desestresarse. ¿Lo ha escuchado eso? Todos de alguna manera vivimos estresados. Pero la Biblia dice, para los cristianos, sean conocidas tus peticiones delante de Dios con oración y ruego. Y el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Lo dice Filipenses capítulo 4. Pero ¿qué hace el hombre? ¿Qué hacemos nosotros? Preferimos aceptar medicina falsa. Vamos a un cursito de yoga ahí. Si al final no es filosofía, dice la gente, es ejercicio de relajación, de respiración, de elongación, y mira que uno sale, pero como nuevo. Es el engaño de Satanás. Porque todos esos ejercicios son parte de un itinerario filosófico que apunta a exteriorizar el kundalini. ¿Usted ha oído hablar del kundalini? En términos muy breves, es exteriorizar la potencia de la serpiente que llevamos dentro. La palabra yoga significa yugo, es decir, unirnos con el Dios impersonal. ¿Qué es lo que es eso? Satanismo. Pero la nueva era lo ha incorporado, y usted dice, bueno, pero eso es en el mundo. Cuidado. Robert Schuller, en la década del 90, Schuller decía que Un alma estaba en el infierno porque había perdido su autoestima. Es decir, en la medida que tú no te ames, no te potencies, ¿cierto? El destino es la perdición. En otras palabras, el Evangelio es una autorredención, depende de ti. Como alguien dijo por ahí, el poder está en la lengua, el poder está en la confesión de tus palabras. Por eso es que hay que hablar en positivo. ¿Cómo estás, hermano? ¿O cómo estás? ¿Se encuentra con alguien en la calle? Estoy excelente, aunque la casa se le esté desmoronando. Porque se le enseña sistemáticamente que hay que ser positivo. Pero la Biblia es tan distinta, hermano. ¿Hay alguien triste? No lo niegue. Dice Santiago, haga oración. ¿Hay alguien contento? Cante alabanza. No podemos ocultar nuestra situación. Debemos ser tal cual somos. La confesión de nuestras palabras no va a cambiar las circunstancias. David Cho, otro de los evangelistas coreanos que es uno de los responsables en meter la nueva era dentro de la iglesia, también enseñó a que la oración debe ser visualizando lo que usted quiere. Es decir, usted tiene que imaginarse acá y comenzar a confesarlo, ¿ya? De modo que usted puede cambiar el universo de circunstancias gracias a su visualización, a su incubación de las cosas y después a la confesión positiva. Eso se metió el día de hoy. Hermano, eso se incubó, tomando de la palabra de Yoki Cho, hace 20 años atrás. Y hoy día da sus frutos. Porque el árbol malo sí da frutos, pero frutos malos. Y por eso tenemos muchos predicadores, muchos enseñadores que hablan de estos potenciales que el hombre tiene. Una vez nos sorprendimos, hermano, veníamos escuchando la radio, y un predicador que hablaba solamente la palabra de Dios venía hablando de los gigantes que nosotros tenemos. ¿Qué gigantes tienes tú? Y se basa en la escritura. Así como David derrotó al gigante Goliat, tú tienes gigantes que derrotar. La Biblia habla de que el pecado es un gigante, de que el problema de envidia que tú tienes, el problema de codicia que tú tienes, el problema de inmoralidad que tú tienes, es un gigante y tienes que vencerlo. ¿Sabes lo que dice la Biblia? El pecado. Pero hoy día, para no ofender, para no afectar el autoestima del hombre, es decir, que el hombre se ame a sí mismo, no podemos hablar de pecados, no podemos hablar de arrepentimiento, no podemos hablar de infierno. Imagínense ustedes, la familia de uno, mire, los hermanos, los sobrinos, los primos, vamos a hablar del infierno. ¿Creen ustedes que la gente se va a alegrar? Entonces el hombre ha tomado esta enseñanza y la ha enquistado dentro de la iglesia, hablando de gigantes, hablando de poderes intrínsecos que tiene el hombre. Eso se lo debemos a estos predicadores. Entonces, cuando vamos a las escrituras, hermanos, nos encontramos con un mensaje totalmente distinto. El primer amador de sí mismo que la Biblia revela, ¿quién fue? Lucero. Ya lo vimos la semana pasada, Ezequiel 28, 12 al 17, habla de este primer narciso. ¿Narciso quién es? El personaje de la mitología griega, de donde proviene el término narcisismo, es decir, amarse a sí mismo. Recordemos que la condena de este narciso en esa creencia, en esa etimología, ¿cómo le llaman? La mitología griega, era que este narciso fue condenado a mirarse eternamente en un pozo de agua. Se amaba tanto que se miró para siempre. Entonces, el primer narciso o narcisista de la historia es precisamente Satanás. Su hermosura lo llevó a la ruina. Su autocontemplación lo llevó a la ruina. Si algo tenemos que hacer con las Escrituras, hermano, es conocernos a nosotros mismos para ir descubriendo cuán pecadores somos. Y cuando vamos descubriendo cuán pecadores somos, exaltamos paralelamente la grandeza del amor de Dios, la grandeza de la gracia de Dios y la misericordia de Dios.
Así es.
Y nosotros comenzamos a menguar. Muchos de nosotros citamos al apóstol Pablo, al gran apóstol Pablo. Estoy leyendo un artículo acerca de no llaméis a nadie rabí. Lo dice el Señor, es un mandamiento del Señor. ¿Pero quién enseña ese mandamiento? Porque no conviene. Ay del que añadiere o quitare. Hay cosas que no nos convienen. Pero el Señor enseñó que que no dejen que nadie les llame rabí. ¿Y saben lo que es rabí para la época? La palabra rabí, que proviene del hebreo, significa el más grande de todos. Eso significa rabí en su etimología hebrea. Porque usted lo ve en hebreo, en el texto griego. Sí. En el texto griego, Mateo 23 dice, no dejéis que nadie os llame rabí. Es decir, nadie que te diga tú eres el más grande de todos. Porque uno, vuestro rabí, ¿qué? El Señor Jesucristo. Y ese rabí puede ser traducido en la actualidad como doctor. ¿Le suena parecido eso a lo que está pasando hoy? ¿Le suena amarse a sí mismo el que se dejen que la gente le llame doctor? Usted dirá, o alguien pensará, bueno, ¿qué importancia tiene eso? Que le llamen doctor o no, lo que importa es el Evangelio. Eso es una verdad a medias, porque el Evangelio es la enseñanza de Cristo. ¿Se acuerda cómo Él lo dijo? Hacer discípulos enseñándoles algunas cosas.
No,
todas las cosas que yo os he enseñado. Y una de las cosas que Él ha enseñado es que en la iglesia todos somos hermanos. Nadie es más alto que otro. No hay jerarquías. No hay doctores. No hay rabinos. Entonces, ¿por qué me acordé de esto? Porque en el día de hoy el hombre quiere exhibirse. Y son las propias feligresías que han elevado a los altares a los pastores. Y en lugar de pastores se han transformado en dioses. Qué terrible. A veces nosotros pecamos de injusto en decir la iglesia católica tiene jerarquía, tiene los curas, los cardenales, los obispos, el papa. Pero hoy día vemos exactamente lo mismo en la iglesia evangélica. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué se ve con nitidez? Porque está arraigado el concepto de sí mismo, amadores de sí mismos. Vamos a ver las escrituras un poquito de esto, por favor. Vamos a Juan capítulo 12. Vamos a recorrer algunos pasajes que nos van a ir dando más luz respecto a los tiempos que estamos viviendo y cómo debemos actuar. Romanos capítulo, perdón, Juan capítulo 12, versículo 25. Un gran pasaje que dice así, Juan 12, 25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. ¿A qué se referirá esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo? Versículo 26, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Muy bien, el Evangelio tiene enseñanzas tan diametralmente opuestas a nuestra lógica humana. El que ama su vida la perderá. Nosotros nacemos con el germen del pecado. La Biblia es clara y radical en decirnos que nosotros venimos siendo pecadores desde el vientre de nuestra madre. Salmo 51, que es lo que dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es decir, nacimos con el pecado. Somos portadores del pecado, aunque lo neguemos. Aunque obtengamos enseñanza de que el creyente ya no es pecador, eso no es bíblico. El creyente sigue portando el pecado y por eso anhelamos la glorificación. Por eso anhelamos el regreso de Cristo, porque ahí seremos redimidos de la presencia del pecado. Hoy día estamos luchando, ¿cierto?, en una santificación práctica contra el poder del pecado que mora en nosotros, como lo dice la palabra de Dios. Pero judicialmente hemos sido perdonados, gracias al Señor que es así.
Amén.
Pero falta la glorificación para ser liberados de la presencia del pecado. Es decir, como consecuencia de que somos pecadores aún, el amarse a sí mismo todavía está latente, vigente en nuestra vida. Y el camino del cristiano tiene este llamado imperativo de Cristo, que ya lo vamos a leer más adelante, niéguese cada uno a sí mismo. No potenciese, sino que niéguese a sí mismo. Por razón natural, nosotros nos amamos, amamos nuestra vida. Queremos eternizarnos, enraizarnos aquí. Pregonamos, hermano, y enseñamos de que morir en Cristo es muchísimo mejor. Pero aleteamos y pataleamos por quedarnos aquí. Estamos preocupados cómo alargar la vida. Encontré una receta por ahí que dicen que hay una pastillita ahí que alarga la vida. Estamos preocupados por eternizarnos. Y paralelamente decimos, estar con Cristo es muchísimo mejor. Así de defectuoso estamos. Nos amamos. cuando el Señor dijo que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, nosotros interpretamos ese mandamiento como una obra social. Transformemos la iglesia en una entidad filantrópica, humanitaria, una ONG, una ayuda social. Pero la enseñanza implícita tiene que ver con ver al prójimo como nosotros nos miramos. Es que nos amamos tanto. Yo me acordaba ahí de Filipenses cuando dice que el Señor se anonadó, se hizo nada. Cuando el Señor se vació, ¿se acuerdan? Siendo igual a Dios, esa palabra original significa siendo Dios, hecho carne, igual a Dios, idéntico a Dios, no estimó como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. El sí mismo lo vació. Entonces nosotros a veces decimos muy livianamente, somos cristianos. Pero cristiano no tiene que ver con un rótulo, no tiene que ver con una denominación, sino que tiene que ver con una demanda tremenda en la cual estamos todos ahí, bajo esa vara tan alta, hermanos. Yo a veces lo catalogo, lo ilustro como una verdadera escala. ¿Cuántos peldaños hemos subido desde que el Señor nos llamó? A veces no llevamos ni medio peldaño. La demanda es alta. Morir a nosotros mismos. El Señor se vació. Pero antes de que diga ese pasaje en Filipenses 2, dice, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo dice, mirando al otro como superior a uno mismo. Gran demanda. Cuando tú hablas con tu hermano o con tu hermana en Cristo, ¿tú estás dispuesto a aprender de tu hermano o de tu hermana? ¿Y lo miras hacia arriba o lo miras hacia abajo? El Señor Jesucristo nos deja una tremenda lección. Él se anonadó, se hizo nada por nosotros. Pero no de la lengua hacia afuera, sino que en hecho y en verdad. Cuando Él le lava los pies a los discípulos, es una muestra de humildad, de mansedumbre. Entonces, cuando la Biblia nos dice el que ama su vida, tiene que ver con ese amor propio, que lo tenemos arraigado. Eclesiastés dice que la vida del hombre consiste en esto, en el amor, en el odio, ¿y qué más? Y en la envidia. ¿Lo han leído? Dice que cuando un hombre parte de este mundo, ya no le conoce nadie más. Olvidémonos de eso que dice que la abuelita viene a penar, ¿se acuerdan? Le vino a penar la abuelita. El hombre no tiene parte y arte en lo que se hace debajo del sol una vez que parte a la eternidad. Pero es tan preciso el texto, Salomón dice, su odio, su amor y su envidia fenecieron, se terminó. La pregunta es, ¿cuál es ese amor? ¿El amor al prójimo? ¿El amor a las cosas de Dios? ¿El amor a la justicia? ¿El amor a la santidad? Es el amor propio, hermanos. Nosotros nos amamos mucho. Pero el Evangelio nos presenta este choque. El que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. ¿Cómo complementamos esta enseñanza para poder asimilarla? Miren lo que dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, verso 24. Hechos capítulo 20, verso 24, dice así. Hechos 20, 24, pero de ninguna cosa hago caso. Es lo que dice. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Ahí está nuevamente esta palabra de autocontemplación. Esta es la antítesis del Evangelio. Frente a un mundo que se ama a sí mismo, Pablo dice, ni estimo preciosa, es decir, de valor, mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El contexto es que Pablo le está hablando a los ancianos de Éfeso. Él estaba en Mileto y manda a buscar a los ancianos para prácticamente despedirse y advertirle los tiempos que vendrán. Miren lo que dice el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros. Miren qué interesante. y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Versículo 29, porque yo sé que después de mi partida vendrán tiempos de avivamiento. Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. El anuncio apostólico son tiempos difíciles, tiempos feroces. El lobo es un animal que mata por matar, ni siquiera porque tiene hambre. Feroces. Está advirtiendo. Y en esa advertencia, Pablo les dice: yo no estimo preciosa mi vida con fin de acabar la carrera. No es fácil lo que estamos leyendo, hermanos. Si aquí ninguno de nosotros puede presumir que ha dejado de amarse, estamos en eso. Que el Señor nos ayude. Nosotros tenemos ideales, tenemos metas, tenemos búsquedas, éxitos que alcanzar, que exhibir, pero el Señor nos dice que debemos morir, no amarnos tanto. Nosotros vemos, hermano, una cosa tan sintomática en la sociedad, y como papá nos vemos atrapados en esto. Yo quiero que mis hijos sean lo que yo no fui. ¿Has escuchado esa frase? Como que si eso es garantía de creyentes verdaderos, fieles, que honren al Señor. No digo con esto que abandonemos nuestros deberes, yo siempre aclaro esto. Los que trabajamos, los que somos dueños de casa, tenemos que trabajar, hacerlo bien, procurar ser correctos. Nuestros hijos que estudian tienen que estudiar. Pero siempre como padres enseñarles que su perspectiva no debe ser solamente terrenal. Porque ¿qué vamos a tener al final del camino en una sociedad exitista, materialista, arribista, materialista, todo lo que busca este hombre, ¿no es cierto?, la sociedad? Vamos a tener personas autorreferentes, con una autoestima por las nubes. Nadie les enseña a ellos. Se van a exhibir a sí mismos, se van a sentar en los grandes sillones para ser vistos por los demás. ¿Qué hemos creado? Personas arrogantes, altivas, que no están dispuestas a aceptar un evangelio que humilla al hombre, sino que un evangelio que ensalza al hombre, que lo levanta, que el hombre es el que decide, el hombre es el que merece ciertas cosas. Pero como conversábamos ayer, hermano, el evangelio nos humilla. El evangelio nos humilla. Y día a día debemos ser humillados por el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque nosotros mora aún el pecado que nos lleva a amarnos a nosotros mismos. Hombres amadores de sí mismos. Pablo decía: no estimo mi vida como preciosa a fin de acabar la carrera. Voy a citar otro pasaje, no lo busquen como argumento también de lo que estoy diciendo. Dice en Apocalipsis capítulo 12, verso 11, dice, refiriéndose al tiempo de la persecución final en Apocalipsis, dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y miren lo que dice: y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Se da cuenta que es un mensaje totalmente distinto a cómo nosotros lo hemos recibido? Pablo dice en Romanos capítulo 12, verso 3, que no debemos tener más alto concepto de sí que el que debamos tener. Ese es el antídoto, por decirlo así, de los tiempos que estamos viviendo. Mientras en la sociedad te quieren ensalzar, te quieren potenciar y decir que tú tienes un super yo viviendo en ti, la Biblia dice: nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tenerlo. El ego. ¿Ha escuchado hablar del ego? Me acuerdo de ese desodorante, ¿cierto? El ego. Ahí usted ve, vean los comerciales, si todo apunta a una cosa que nos lleve a exhibirnos, exhibicionistas. Por eso les decía yo, este Facebook da para mucho. Involuntariamente le aparecen personas que quieren ser amigos por ahí, exhibiendo sus calugas. Alexis, ¿ha visto a Alexis? ¿A Cristiano Ronaldo? Hay calugas, festival de calugas. Y no lo digo por envidia, hermanos, ¿sabes? Estamos en tiempos de exhibidores, de exhibicionistas, de hombres amadores de sí mismos, de ególatras, egocentristas, egoístas. Fuerte el tema, hermano. Este tema lo plantean en una empresa, lo echan por amargado. Por amargado. O sea, no, este hombre tiene serios problemas de autoestima. Por eso es que el Evangelio verdadero no es bien recibido, hermanos. El hombre considera el Evangelio como una locura. Esto es una locura, esto es estúpido. La palabra original ahí es locura, es estúpido. Aquí necesitamos un líder que se crea el cuento, que tenga potencial, seguro de sí mismo. Eso es lo que buscan las empresas. Tiene que tener una autoestima. Pero el Evangelio nos dice todo lo contrario. No tengamos más alto concepto de sí que el que debamos tener. Contextualicemos. Hermanos, ¿en qué tiempo estamos viviendo proféticamente hablando? Basado en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, las siete iglesias. ¿En cuál iglesia estamos viviendo? La iglesia de Laodicea. Concuerda plenamente, armoniosamente con lo que estamos tratando en 2 Timoteo capítulo 3, verso 2. ¿Cuál es la característica principal de la iglesia de Laodicea? Decía la iglesia ahí, ¿no es cierto?, en el capítulo 3 de Apocalipsis, me he enriquecido, ¿se acuerdan? Sí. Y de nada tengo necesidad. Estaba llena de sí mismo. La propia palabra Laodicea es muy interesante que usted la desglose. La palabra Laodicea se compone de dos palabras, Lao y Dicea. Eso es. Me parece absurdo. Laos es pueblo. Y la palabra Dicea es voz. Es decir, la voz del pueblo. Podríamos decir la voz del hombre. En un término muy político, la democracia. ¿El pueblo de Dios debe ser democrático, sí o no? ¿Qué creen ustedes, hermano? Bueno, lo que usted crea, lo que yo crea, no sirve. Lo que dice su palabra sí importa. La Biblia enseña que los creyentes no se deben regir por la democracia. ¿Qué opina usted, hermano? Y el hermano dice, mire, yo creo que esto sería lo bueno que deberíamos hacer. Después sale una hermana y dice, no, yo pienso esto. Y después sale otro hermano, yo siento esto otro. ¿A dónde vamos a llegar con eso? Subjetivismo. Lo que tú pienses, lo que tú creas, lo que tú sientas, o lo que yo crea, lo que yo piensa, lo que yo siente, no sirve para nada. Lo que sirve es la teocracia. Es decir, lo que Dios quiere. Eso es lo que falta dentro del pueblo de Dios. Y lo digo en primera persona y lo digo como asamblea local. Que podamos ser teocráticos. ¿Qué significa? Primero ver lo que dice Dios. No lo que dijo fulano de tal, no lo que dijo el doctor tanto, no lo que dijo Agustín o tantos otros. ¿Qué es lo que dice Dios, hermano? Pero ¿por qué estamos en estos tiempos? Porque la iglesia habla por su propia cuenta. La Odisea es la voz del pueblo, es la democracia dentro de la iglesia, o dentro de lo que se llama iglesia, según lo que conversábamos la otra vez. La voz del pueblo, ¿por qué? Porque nos autorreferimos, es decir, hablamos por nuestra propia cuenta. ¿Me entienden? Somos juez y parte. ¿Se acuerdan lo que el Señor Jesús decía a aquellos que lo ninguneaban? Porque debemos entender que al Señor lo ninguneaban porque venía de Nazaret, porque era hijo de un carpintero y porque no tenía estudios. Fueron tres elementos que le decían al Salvador. Y el Señor decía, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que habla fielmente, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, es el verdadero y no hay en él injusticia. Juan capítulo 7, verso 18. Nuestro Señor Jesucristo nos entrega directrices claras, pero la iglesia de Laodicea que impera en estos tiempos y que de alguna manera en todas las iglesias nos afecta este tiempo que estamos viviendo, habla por su propia cuenta, decide por su propia cuenta, se auto exhibe, ¿no es cierto?, y se autorrefiere. Bien, una frase que caracteriza a la iglesia de Laodicea es, yo me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Mire, veamos un pasaje, por favor, Deuteronomio. Hay principios, como siempre lo decimos, que trascienden desde el Antiguo Testamento, sin ninguna duda. Deuteronomio capítulo número 6. Vamos a ver este hermoso pasaje, hermanos, que nos habla. En contraste a lo que estamos viviendo. Estamos analizando, ¿cierto?, esta característica de la humanidad del último tiempo, amadores de sí misma. La iglesia de la Odisea dice, yo me he enriquecido. ¿Qué dice el Señor? Deuteronomio capítulo 6, verso 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que te mereces, no, la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, ¿qué te daría? En ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. ¿Qué dice el versículo 12? Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué es lo que está diciendo con eso el Señor? Está desmoronando todo lo que está pasando hoy en día, aunque el hombre se jacta de lo que ha logrado, y en términos espirituales, como dice la iglesia de la Odisea, yo me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Todo lo que hemos recibido, hermanos, lo que tenemos es por gracia.
Así es, Señor. Amén.
Se lo debemos a Él. No es por nuestros méritos, no es por nuestra administración, no es por nuestra inteligencia, por haber sido previsores. Es por gracia.
Amén.
Estamos para la alabanza de Dios, no para alabarnos a nosotros mismos. Mire, yo quiero que vamos terminando observando un pasaje que habla mucho de esto y que sella de alguna manera este tema. Primera a los Corintios, capítulo 4. Primera a los Corintios, capítulo 4. Dice así. Primera Corintios capítulo 4, verso 7. Primera Corintios 4, 7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo lo que tenemos lo hemos recibido. Como decía Juan el Bautista, toda dádiva proviene de ¿dónde? Proviene de Dios, proviene del cielo. Pero el contemplarnos a nosotros mismos, el pecado de amarnos a nosotros mismos, nos lleva a olvidarnos constantemente de que todo lo hemos recibido. Inmediatamente. Por eso que hoy día es tan triste ver una arrogancia en nosotros, en una vida secular y también espiritual, pensando de que todo lo que tenemos en logros seculares y en logros espirituales es por nuestra devoción o por nuestra búsqueda o nuestros esfuerzos, olvidándonos de algo esencial. Dice aquí el apóstol Pablo, ¿quién te distingue? Es una pregunta retórica. ¿Quién es el que hace todas las cosas? ¿Quién es el motor de todo lo que tú tienes? De todo lo que tú has logrado. A nuestros hijos debemos siempre decirles, si tú has llegado a tener capacidad para comprender las cosas con facilidad y llegar a logros, no son tus méritos. Es la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios nos lleva a adorarle a Él, a alabarle a Él, no a adorarnos a nosotros mismos. Es renunciar a la inclinación inherente del pecado que pone en nosotros mismos, que es mirarse a sí mismo y adorarnos a nosotros mismos. Dice, ¿quién te distingue? Dice, ¿o qué tienes que no hayas recibido? El apóstol Pablo también lo dice de otra forma, en Romanos capítulo 11. ¿Quién le dio algo a él primero para que le fuese recompensado? La religión, cualquiera que sea, hermanos, por favor, cualquiera que sea la religión, propone la idea de que el hombre le da algo a Dios. y a cambio de darle algo a Dios, Él le recompensa, incluyendo la iglesia evangélica. Pero la Biblia dice, ¿quién le dio algo al primero? No, Él, de su voluntad, ¿cierto? Por el puro afecto de su voluntad, Él nos ha bendecido en su gracia. Entonces, cuando los corintios son confrontados por esta palabra de Pablo, le dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Segunda pregunta retórica. Después le dice, ¿y si lo recibiste, por qué te glorías como que si no lo hubieras recibido? Es decir, en algún momento podríamos jactarnos de que tenemos cosas gracias a esfuerzos y méritos. Hermanos, estamos en tiempos finales. Una de las características que estamos abordando es el amor a sí mismo, la autocontemplación. Así como ya hemos recorrido algunos pasajes y hemos visto que Satanás es el primer amador de sí mismo, y como el germen del pecado entró en la raza humana y todos nosotros portamos ese germen, también tenemos esta inclinación inherente a mirarnos a nosotros mismos y amarnos a nosotros mismos. Pero gracias al Señor que tenemos muchos pasajes que vamos a recorrer la próxima semana, Dios mediante, si el Señor Jesús no ha regresado, que se presentan como verdaderos antídotos a este veneno. Hay una parte que dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Hay garantía en buscar la sola escritura en la voz. Que el Señor bendiga su palabra.